El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son la revisión de prensa, hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia y el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo hizo hincapié en la importancia de acelerar el desarrollo de la infraestructura en la provincia de Sumatra del Norte, con el fin de potenciar el potencial económico de la región. Cientos de ciudadanos chinos han solicitado recientemente permisos de trabajo en la oficina de inmigración de Palu en la provincia de Sulawesi Central. El presidente Joko Widodo pidió a la gente indonesia que se centre en los programas de desarrollo para la prosperidad después de las elecciones regionales simultáneas el miércoles. Indonesia es un país con el potencial de peces marinos en el mundo. Tiene potencial de los productos de peces marinos ascendió a 7,2% del total mundial, potencial de peces marinos. El presidente Joko Widodo ha pedido a Arabia Saudita para hacer realidad el compromiso que planea invertir en Indonesia. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo hizo hincapié en la importancia de acelerar el desarrollo de la infraestructura en la provincia de Sumatra del Norte con el fin de potenciar el potencial económico de la región. En la reunión limitada del Cabinete sobre los proyectos estratégicos nacionales y las prioridades de los programas en la provincia en Sumatra del Norte en Jakarta el jueves, el presidente Joko Widodo dijo que la preparación del sector de infraestructura en el Sumatra del Norte tendrá un impacto en la aceleración del desarrollo en zonas económicas e industriales especiales en Sumatra, que será el motor del desarrollo económico.
Saya melihat kuncinya ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan.
La clave es la aceleración del desarrollo de infraestructuras tanto en aeropuertos como en carreteras de peaje. Por lo tanto, pedí en esta reunión limitada del Cabinete que se centrara en la solución de los diversos obstáculos que producen en los productos de infraestructura en Sumatra del Norte. Creo que la disposición de la infraestructura tendrá un impacto en la velocidad del desarrollo de la zona económica especial en Seimankei y algunas otras áreas industriales que preparemos como motores de crecimiento económico en Sumatra. El presidente Joko Widodo pidió a sus ministros que aumenten la igualdad económica en las regiones de Sumatra del Norte. Joko Widodo está optimista de que Sumatra del Norte podrá crecer más rápidamente con todo su potencial. Sumatra del Norte tiene una posición geográfica estratégica como una línea marítima internacional y está directamente relacionada con Singapur, Malasia y Tailandia. Según Joko Widodo, su posición hará que la provincia de Sumatra del Norte sea muy potencial para convertirse en un centro de conectividad internacional, así como para el crecimiento económico en la isla de Sumatra. Cientos de ciudadanos chinos han solicitado recientemente permisos de trabajo en la oficina de inmigración de Palu en la provincia de Sulawesi Central. Los trabajadores visitaron la oficina para extender sus permisos de estadía para trabajar. Sunario de la oficina de inmigración de Palu declaró el jueves. Unos 30 hasta 70 trabajadores chinos visitan diariamente la oficina de inmigración. Los ciudadanos chinos de ambos sexos han estado trabajando en varias compañías mineras en los distritos de Morowali y Morowali del Norte. Los trabajadores chinos entraron en Sulawesi Central desde Makassar en Sulawesi del Sur o Kendari en Sulawesi Sureste, señaló. La Oficina de Inmigración de Palu ha intensificado la supervisión de los trabajadores extranjeros. Si se encuentran violando las regulaciones existentes, serán deportados de inmediato. El presidente Joko Widodo pidió a la gente indonesia que se centre en los programas de desarrollo para la prosperidad después de las elecciones regionales simultáneas el miércoles 15 de febrero. En su declaración de prensa en el Palacio de Estado en Jakarta el jueves, el presidente recordó a todos los indonesios a que mantuvieran la unidad nacional. Su objetivo es que todos los programas de desarrollo sean justicia social para todos los habitantes de Indonesia.
Saya menghimbau agar kita selalu mengedepankan persaudaraan, mengedepankan
pido la fraternidad, la unidad y la unidad para que podamos concentrarnos en programas de desarrollo que traerán prosperidad y justicia social a todo el pueblo indonesio.
Dan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
El presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento por las elecciones simultáneas pacíficas y seguras en 101 regiones de Indonesia. Por lo tanto, apreció todos los esfuerzos que han hecho el Comité Electoral, la Agencia de Supervisión Electoral, la Policía Nacional y el Ejército Indonesio. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Wiranto, el ministro de Asuntos Interiores, Cahyokumolo, el ministro de Secretario de Estado, Pratikno, y el personal especial del presidente para la comunicación, Johan Budi. Indonesia es un país con el potencial de peces marinos en el mundo. Indonesia tiene el potencial de los productos de peces marinos ascendió 7,2% del total mundial potencial de peces marinos. Peces y los recursos marinos, especialmente en las zonas fronterizas, se deben utilizar de manera óptima para el bienestar del pueblo. Sin embargo, en la gestión hay algunos obstáculos que hay que enfrentar. De acuerdo con el diputado de Ciencias de LIPI, Zainal Arifin, uno de los obstáculos en la gestión de los recursos marinos es un largo proceso de terminación de la delimitación de las zonas marítimas de Indonesia con 10 países. En el seminario nacional celebrado por LIPI con el tema Maritime Border Resource Management o la gestión de recursos marítimos de la frontera, el jueves 16 de febrero en Jakarta explicó que algunos segmentos de la zona fronteriza marítima que no han terminado, entre otros, la frontera con Malasia en el estrecho de Singapur y el mar de Sulawesi, así como con Timor Oriental en el estrecho Umbai Leti y el mar de Timor.
At least there are two challenges that we face at the moment. First, as Indonesia still has homework on settling.
Al menos hay algunos retos a los que nos enfrentamos hoy en día. La primera es que Indonesia todavía tiene la obligación de establecer límites marítimos con los países vecinos. Para administrar los recursos de la zona se debe hacer de una manera buena, aunque los recursos naturales y recursos humanos necesitan para proporcionar beneficios a la gente de Indonesia, pero también debe mantener buenas relaciones con los países vecinos. Zainal Arifin explicó además que otra limitación es la pesca ilegal desenfrenada. De acuerdo con datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, en 2014, el volumen de robo de peces que se produjo en Indonesia alcanza 11 hasta 26 toneladas por un valor de 10 hasta 23 mil millones de dólares. La frontera marítima, que no está resuelta entre Indonesia, eleva las tensiones con algunos países, como el choque con Singapur entre patrullas alrededor de Mar Nipah. En cuanto a algunos de los pasos que se pueden hacer, es dar prioridad a la solución del problema de delimitación de frontera marítima, y durante las negociaciones se requiere un acuerdo ad hoc que regula derecho de los pescadores indígenas en el territorio en disputa, sin la amenaza de detención. Además, las personas deben participar activamente en la gestión de los recursos marinos en la frontera. Presidente Joko Widodo ha pedido a Arabia Saudita para hacer realidad el compromiso y el plan de invertir en Indonesia. Viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fakir, dijo en el complejo de Casa Presidencial el jueves que el presidente ha pedido la ayuda del presidente de la Asamblea Consultiva de Arabia o Arabia Saudita Majlis Asura en realización de diversos planes de inversión de Arabia Saudí y el compromiso en Indonesia. Fakir dio la declaración a la prensa al terminar una visita de cortesía del presidente de Majlis Asura, Abdullah Al-Muhammad Al-Sheikh, al presidente Joko Widodo. También Jokowi también dijo al funcionario saudí que la balanza comercial entre Indonesia y Arabia Saudita se ha reducido. El rey de Arabia Saudita tiene previsto visitar Jakarta a principios de marzo de 2017. Se espera que la visita ayude a reforzar la cooperación entre los dos países en los campos de la economía, la política, la protección de los trabajadores migrantes de Indonesia y la implementación de peregrinación de Hajj. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Partimos del diario Compass, el cual en su editorial el viernes 17 de febrero escribe «Unir la diversidad de la nación». Se debe hacer los esfuerzos electorales a las elecciones locales de no dañar la unidad nacional. La diferencia es una opción razonable en una contienda política. La declaración del presidente Joko Widodo que las diferencias de decisión política de no romper la unidad de la nación es muy comprensible. El presidente espera que después de esta elección regional, que todo pueda volver como un hermano. Se debe reconocer que las elecciones han creado una nueva distancia como ciudadanos, grupos vecinales e incluso dentro de la familia. Las condiciones se agravan por la penetración de las redes sociales. De acuerdo con el periódico Compass, en el contexto de mantener la unidad nacional, la pareja candidato también tiene la responsabilidad de mantener la unidad. Todas las partes creen que el candidato Basuki Jarot y Anies Sandi tiene estilo joven y moderno del líder, tener un compromiso para competir en una instancia saludable en Jakarta, así como mantener la unidad de la nación. La elección es una competición de ideas, programas y cómo ejecutar estos programas, no meramente una política de identidad. Terminamos con el periódico Sindo. En su editorial el martes 14 de febrero escribe: por último, la compañía Freeport Indonesia cambia de estatus. Por último, la compañía PT Freeport Indonesia cambió del estatus del contrato de trabajo a ser titular de permiso especial de operaciones de producción de minería. Con este cambio del estatus, la minera gigante de los Estados Unidos en futuro próximo puede exportar la espalda o concentrados de minerales que se han procesado pero no ha llegado a la etapa de purificación. La solicitud de cambio de estatus de la explotación minera presentada desde enero y el gobierno a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales concedió oficialmente la solicitud de la compañía Freeport Indonesia desde el viernes. El cambio de estatus es de acuerdo con lo dispuesto por el reglamento del gobierno número 1 del año 2017. La compañía Freeport Indonesia deben estar sujetos a normas que no han impuesto de cuando todavía mantiene el estado de las familias, incluyendo la gestión de la zona minera de no más de 25.000 hectáreas, mientras que Freeport Indonesia ha sido gestionado la zona minera de 125.000 hectáreas. La consecuencia deberán ser preseleccionados. Además, Freeport Indonesia se obliga a completar la construcción de la fundición o planta de procesamiento y extracción de minerales en 5 años. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Hola oyentes, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo a nuestro programa regular Hoy en la Historia. Comenzamos con acontecimiento que ocurrió el 18 de febrero de 1932, cuando Japón estableció el estatus títere de Manchukuo en el noreste de China. La creación de Manchukuo o Manchuria para el apoyo japonés se había convertido finalmente en el tema de un conflicto entre China, Japón y la Unión Soviética, incluido el control de la línea de tren en el sur de Manchuria por Japón. El establecimiento del estado de Manchukuo tenía como objetivo hacer a Japón más seguro para operar en la China continental. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la región de Manchuria fue tomada por la Unión Soviética. Al año siguiente, la Unión Soviética devolvió Manchuria a China. El próximo evento fue en 2005 cuando el periodista de Metro TV fue retenido como rehén en Irak. Dos periodistas de Metro TV, Mehdi Hafiz y el camarógrafo Budianto el 18 de febrero de 2005, fueron secuestrados y retenidos como rehenes en Irak por un grupo de hombres armados. Metro TV, la compañía televisiva de Indonesia, estableció el último contacto con Meutia 3 días antes. Después de negociar con los secuestradores asistidos por las fuerzas de seguridad local, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y Metro TV finalmente pudiera liberar a Meutia Hafiz y Budianto el 21 de febrero de 2005. Y el último evento fue en 1965, cuando Gambia ganó su independencia y el día se convierte en Día Nacional de Gambia. Gambia fue el primer país colonial del Reino Unido en África. El colonialismo del Reino Unido en Gambia ha comenzado desde el año 1588 y durante 4 siglos. La riqueza natural de este país estaba siendo drenada por el Reino Unido. Las pérdidas sufridas por el Reino Unido debido a la Segunda Guerra Mundial hicieron que el Reino Unido ya no pudiera mantener sus áreas coloniales. Así, en 1963, el Reino Unido dio poder de autonomía a Gambia. El 18 de febrero de 1965, Gambia ganó independencia y se convirtió en miembro de los países de la Commonwealth Británica. En 1970, el sistema del gobierno de Gambia se convirtió en república. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema El satélite S3 de Telkom lanzado con éxito. Así fue, manténganse con nosotros con La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el satélite S3 de propiedad de Telkom Indonesia, la compañía de telecomunicaciones, ya ha lanzado con éxito desde el Centro Espacial de Guyana en Kourou, Guyana, Francia, el martes a las 18:39 hora local o de 4:39 hora de Indonesia Occidental del miércoles. El proceso consiste en tres partes, a saber Ariana Space, Thales Alenia Space y Telkom Indonesia. Ariana Space es la empresa del cohete lanzador de satélites, mientras que la compañía Thales Alenia Space es el fabricante de satélites S3 de Telkom. El presidente director de PT Telkom, Alex J. Sinaga, junto con un número de consejeros y comisarios de PT Telkom, así como los representantes oficiales del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones y del Ministerio de Empresas Públicas, presenciaron directamente el lanzamiento del satélite en Kourou. Alex Sinaga espera el satélite S3 de Telkom puede aumentar la capacidad y calidad de los servicios de Internet en Indonesia. En Jakarta, el lanzamiento del satélite también ha asistido por el ministro de Comunicación e Información Rudiantara desde el edificio Telkomsel Smart Office en la calle Jalan Gatot Subroto. Junto con cientos de empleados del grupo Telkom, el ministro Rudiantara viendo el lanzamiento de una pantalla de un gran tamaño. Citando a la agencia de noticias Antara, después del lanzamiento, el ministro Rudiantara reveló que los logros lanzamos por este satélite es también un logro de Indonesia. El ministro Rudiantara espera con la puesta en marcha el satélite S3 de Telkom, el negocio de satélites en Indonesia sigue creciendo. Según él, para llegar a zonas remotas en todo el país no puede basarse únicamente en el cable, sino que también debe vía satélite. El satélite S3 de Telkom complementará los otros dos satélites que están todavía en funcionamiento, a saber Telkom 1 y Telkom 2. El alcance del satélite S3 Telkom cubre la totalidad de Indonesia, el sudeste de Asia y la mayor parte de Asia Oriental. El presidente director de PT Telkom, Alex J. Sinaga, esperó que la presencia de tres satélites de propiedad Telkom será capaz de reducir la dependencia de Indonesia en los satélites extranjeros. Además de reducir la dependencia de los satélites extranjeros, satélite Telkom S3 destinado a reducir las desigualdades en el acceso a la información en todas las partes de Indonesia, especialmente en el área de 3T, terdepan, terluar, terpencil, o el primero, el más exterior y el más aislado. Para lanzar el satélite S3 de Telkom, la compañía PT Telkom emitió una inversión de 215 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a 2,9 billones de rupias para el coste global de fabricación de satélites, lanzadores de cohetes, así como un seguro. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, si hablamos de la belleza natural de Indonesia, nos nunca quedamos sin temas. Todavía muchos lugares que no se exploran o se introducen a los ciudadanos. Además, hay más nuevos destinos turísticos, por ejemplo, un destino turístico en Purwakarta, la provincia de Java Occidental. Se llama Pueblo de Air Mbah Jawer. Estimados oyentes, la ubicación del Pueblo Air Mbah Jawer se encuentra precisamente en Paranggombong del distrito Sukasari, el subdistrito de Purwakarta, la provincia de Java Occidental. Este pueblo Air Mbah Jawer pertenece a una parte de la zona turística especial que se encuentra en el distrito Sukasari. Esta zona especial fue construida después de la regencia Purwakarta es para la construcción de la calle de Cikau Bandung Jatiluhur a Sukasari al Monte Karung en el distrito de Manis. La calle también conecta algunas ciudades Purwakarta, Subang, Karawang y Bogor. El gobierno regional ha establecido el área para convertirse en una zona económica especial para los turistas. Estimados oyentes, el pueblo de Air Mbah Jawer es un destino turístico que todavía está en curso. Y se estima que se completará antes de junio de 2017. Esta destinación turística que se construye en el lago Jatiluhur gasta el fondo del valor 4.000 millones de rupias. En el proceso de construcción de este pueblo Air Mbah Jawer se trata de empresas estatales, privadas y los sectores bancarios. En este pueblo construirán 40 casas flotantes como complejos que se encuentran a lo largo del lago de 3.000 metros cuadrados. Esta estación que inmediatamente dirigida al lago y rodeada por bosque tropical. No muy lejos de este lugar está un mercado tradicional y centro gastronómico. A ese lugar los turistas tienen que llegar en barco. Estimados oyentes, el origen del nombre Air Mbah Jawer fue tomado de una leyenda popular en Jatiluhur. Sobre la base de la historia que se extendió en la comunidad, hace mucho tiempo había un bebé que tenía Jawer o peine como un gallo en la cabeza. Sus padres estaban avergonzados y preocupados con su bebé cada vez más grande. Finalmente, ese bebé fue tirado. El bebé flotó y su cuerpo no fue encontrado. La gente local creyó que el bebé cambió y se convirtió en Mbah Jawer, el vigilante de Jatiluhur. Hasta ahora, como la gente cree, todos los que quieran pescar en Jati Luhur deben obtener el permiso de Bah Jawel. Si la gente no obedece eso, la pesca no será satisfactoria. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo de Air Bah Jawel en la provincia de Java Occidental. Y hasta mañana con otros temas interesantes de la belleza de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, escuchas ahora el programa El Mundo Musical, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. En El Mundo Musical, un segmento musical que te introduce a la música indonesia moderna y tradicional. En la edición de hoy les presentaremos a un grupo indonesio, Warna. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, vamos a escuchar una canción titulada Dalam Hati Saja o Se Queda en el Corazón.
Rasa rindu semua hanya padaku. Kau juga ungkapkan rasa sayang untuk yang kinkan hati ini. Sehangat, seindah dulu.
Salahkah aku dalam segala panganku?
Estimados saudara escuchas, una canción titulada Dalam Hati Saja se convierte en un título del primer álbum de Varna que fue lanzado en 1998. Esta canción cuenta acerca del sentimiento de desaparecidos y amor que han sido revelados, pero el tiempo hace que todas las cosas no sean tan hermosas como antes. Varna, establecida en 1994, comenzó su carrera de café a café, entonces participaron en competición internacional. Después de una canción creada por Stephen Haruska, que fue cantada por Varna, recibió el gran premio, el tercer Filipinas International Songwriting Competition en 1997. Sony Music estaba listo para lanzar su álbum. Varna fue establecido debido a la iniciativa Taman Hussein, padre de Nina Tamam, en 1994. Entonces Tamam reclutó Diar Mirela, Sarvana Tamrin y Victoria Margareta y Stephen Kurniawan Tamaji. Vamos a escuchar la segunda canción de Varna titulada Kisah Terindah, o en español, La Historia Más Bella.
Cintamu, andai kau tercipta.
Oyentes, Kisah Terindah es una canción de éxito en el álbum de Warna titulada Warna with Friends, que fue lanzado en 2006. Al igual que otros grupos en general, el cambio de personal a veces no puede evitarse. En 2003, Dea Mirela dimitió de Warna. Luego, Warna lanzó un álbum titulado The Best of Warna sin Dea. En 2005, Nina Tamam también dimitió de Warna y eligió a la carrera solista. Warna insiste en seguir trabajando en el mundo de la música de Indonesia, invitando a Ira Pangestu Aryono y Ira Jini. Junto con el nuevo personal, Warna realiza con nueva impresión y matices y fresh, friendly and hip imagen y lanzó un álbum titulado Warna con Amigos. En esta canción, Warna canta en el género de la balada con el toque dulce de Jovi Widianto. La nueva imagen se refleja en una canción titulada 50 años más o 50 tahun lagi, que fue compuesta por Devik jugando en el género disco classic y arreglada por Sumantri. Bueno, estimados escuchas, esta fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Menarik lagi, tapi ku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya apa ku masih cinta. Dari pertanyaanmu sepertinya kau takut. Sekarang atau 50 tahun lagi senang-senang. Dari pertanyaanmu sepertinya kau takut. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Rela kan kau bersama dengan yang lain.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.